Muy pocas veces solemos ir al libro del Cantar de los Cantares. Es uno de los libros clave en el Antiguo Testamento. A veces olvidamos que el amor es no solamente un regalo de Dios, sino que es parte de su misma esencia y que Él diseñó todas las cosas de una manera absolutamente admirable. Y en ese libro, el Cantar de los Cantares, la canción con mayúscula, como venía hablando con Yami cuando nos acercábamos aquí, hoy los jóvenes dirían eso, la canción con mayúscula. Ese libro habla de lo que es la belleza del amor que Dios creó entre hombre y mujer y tiene también muchas connotaciones, es obvio, espirituales, el amor de Dios por su pueblo, por el pueblo escogido. Y sobre todo también el amor del Señor Jesús por su iglesia. Sabéis que todos los que amamos al Señor Jesús, que le hemos recibido en nuestra vida, somos parte de su novia y futura esposa. Todo lo que será la eternidad será la celebración de las bodas del Cordero. Si te gustan las fiestas, apúntate, porque será una celebración eterna, no va a terminar nunca. Será la fiesta de las fiestas, porque estaremos en la presencia de nuestro Salvador, del Señor Jesús, y entonces Él está preparando, nos dice que en ese momento el Padre está preparando cielos nuevos y tierra nueva, Él preparando un lugar para cada uno de nosotros, y el Espíritu trabajando para que lleguemos allí de una manera perfecta. Dice que la iglesia será sin mancha ni arruga, o sea, vamos a estar bien limpios y aparte bien planchados. Pero yo supongo que la arruga también se refiere a que, como nos dice en el libro del Apocalipsis, pues no habrá ningún llanto, ningún dolor, ningún problema de vejez, de que no tengo fuerzas. No, no te preocupes. Vamos a disfrutar toda la eternidad con el Señor. Pero lo que realmente me impresiona del libro es que es un espejo. Y lo que es nuestra relación, la relación de cada uno de nosotros con nuestra esposa, con nuestros hijos, es un espejo de la relación del Señor Jesús con cada uno de nosotros. Y Pablo lo explica en la carta a los Efesios al decir que para muchas personas lo que pueden comprender del Señor es sencillamente verme a mí personalmente. Estoy hablando en este momento para los hombres, pero porque la primera aplicación es para mí, sé que entendéis. Muchas veces las personas van a conocer mucho del Señor por la manera en la que yo trato y me comporto con Miriam y con mis hijas. Esa es la mejor predicación y la mejor definición del Evangelio que muchas personas van a tener, porque es el espejo. Y por eso habla de que nosotros tenemos que entregarnos y amar a nuestras esposas, a nuestra familia, de la misma manera que el Señor Jesús nos ama a nosotros. Y muchas veces no somos capaces de comprender cosas del amor del Señor o situaciones del amor del Señor sencillamente porque lo pensamos o lo asociamos con algo que hemos visto y no nos damos cuenta de que el modelo es absolutamente impresionante. Claro que ninguno de nosotros va a amar tanto a nuestra familia como el Señor nos amó. Sé que todos sabemos que somos imperfectos. Y si no lo has reconocido, pues hoy es un buen momento para darte cuenta de que no hay nadie perfecto. Pero el Señor está trabajando en nuestra vida, el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida para que vivamos de una manera diferente. Y con el paso del tiempo tiene que verse ese amor en cada uno de nosotros. ¿Por qué esta introducción, digamos, tan larga? Porque muchos de los textos y las frases del libro de Cantar de los Cantares, aunque son directamente aplicadas al amor entre hombre y mujer, a una relación absolutamente perfecta y, como decimos a veces, idílica, y así tiene que ser porque el Señor está en medio de nosotros. Pero hay detalles que nos hacen pensar y que los podemos aplicar a nuestra vida. Y me gustaría que nos fijáramos solamente en un pequeño detalle, en una frase del capítulo 5 del libro del Cantar. Capítulo 5 y una frase solamente, pero para entenderla, leemos todo el contexto. Cantar, capítulo 5 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, es el esposo el que está hablando y dice, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel y he bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados, Y entonces responde ella, versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados por la humedad de la noche. Y ella dice, me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra, mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Por qué? Porque en el versículo, después de la frase del versículo 3, pasó un tiempo en la que ella, en el que ella pensó, bueno, voy a responder o no voy a responder. Esa frase, ese tiempo, ese momento, es el que me impresionó al leer este pasaje. Porque literalmente dice, bueno, ella estaba descansando, estaba en la cama, se podía vestir rápidamente, como muchas veces lo hacemos cuando hay algo que queremos hacer, pero luego pone una excusa, he lavado mis pies. Y esa frase es la que me gustaría que recordáramos. ¿Cómo voy a volver a ensuciarme? Literalmente dice, ¿cómo voy a meterme en el barro otra vez? Porque ya he lavado mis pies. Y cuando leí esa frase, es como si, en cierta manera, el corazón comenzara a romperse. Porque muchas veces, y esta es la aplicación para nosotros, dos, tres aplicaciones muy sencillas en esta mañana, muchas veces Dios viene, nuestro amado viene, el Señor viene a hablarnos, pero nosotros le ponemos excusas. Y le decimos, no, estoy limpio, estoy limpia. ¿Cómo voy a salir ahora? ¿Cómo voy a embarrar mis pies? ¿Cómo me voy a meter en el barro? Y comenzamos a vivir de una manera diferente, muy cómoda, incluso haciendo quizás muchas cosas para el Señor, pero sin dejar que Él intervenga en nuestra vida, cada día. No estoy hablando de cuando estamos aquí, porque cuando estamos aquí Él nos habla, sabemos que nos va a hablar y vivimos de una manera diferente, pero lo que realmente impacta en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean es lo que vivimos fuera de este local. ¿Y cuántas veces el Señor viene, quiere hablar con nosotros? Y nosotros, nuestra respuesta es, Señor, ¿sabes qué? Estoy muy tranquilo, muy tranquila. Me he lavado mis pies. Si salgo, si hago lo que me dices, quizás tenga que meterme en el barro. Mejor lo dejamos para otro día. Y perdemos porque no nos damos cuenta de que eso lo hacemos en demasiadas ocasiones. Quizás no conscientemente, pero sí inconscientemente. Perdemos la oportunidad de estar con Él. Una persona muy conocida, en casi todas sus predicaciones, repetía la misma pregunta. Para que todos escucháramos esa pregunta y pensáramos, ¿cuál fue la última vez que hablaste de Jesús o dijiste la palabra Jesús en una conversación con alguien? Fuera de la iglesia, es obvio. Si pasan los días, día tras día, porque Dios siempre va a llamarnos, Dios siempre va a estar a la puerta, golpeando la puerta, llamándonos, queriendo estar con nosotros. Y es curioso porque el estar con Él es la mayor bendición para nosotros, pero nosotros a veces pensamos como que le debemos algo. Ah, quiere estar conmigo, ¿no? Es lo mejor que puede pasar en tu vida, estar con el Señor. Y pasa un día, ah, perdóname, Señor, hoy no he tenido tiempo de estar contigo. Ayúdame mañana y ya está. Pasa otro día, ah, mira, he tenido que hacer esto y esto, pero ni siquiera le preguntamos a Él. Y pasa otro día. Y al final nos damos cuenta, he tenido los pies en el barro demasiado tiempo porque no he sabido ir a escuchar a mi Señor. Y más tarde ella se arrepiente, sale a buscarlo, pero ya no lo encuentra. No es tanto que Dios se esconda, sino que las circunstancias que hemos vivido ya no se van a repetir. No se van a repetir. Entonces, aquella situación que yo pensaba que podía ser trascendental en mi vida, nunca más va a volver. Y es triste, pero ni siquiera Dios mismo, y sé que entendéis esta frase, puede volver el tiempo atrás para recuperar el tiempo que yo perdí sin Él. ¿Entendéis de cómo lo estoy hablando? Y cuando lees la vida de muchas personas, sobre todo a mí me impacta una en el Antiguo Testamento, que es Abraham, el que se llama amigo de Dios. Yo no sé lo que aspiras tú en tu vida, pero para mí que Dios dijera que soy su amigo ya sería lo máximo. No hay más para dónde ir, como decimos aquí en Galicia. Puede ser siervo del Señor, predicador, pastor, lo que sea, tener muchos dones, lo que quieras. Y gloria a Dios, y sería una buena definición. Pero que Dios mismo diga, no, imagínate, Jaime es mi amigo. Yo me caería llorando ya hasta la eternidad. Y tú no, ¿no lo has pensado alguna vez? ¿Y por qué Abraham era amigo de Dios? Porque en cada situación, y a pesar de todas sus caídas, porque se equivocó muchas veces, tantas como nosotros o más, lo que hacía era ver a Dios en esa situación. Y lo que hacía era hablar con Dios en esa situación. Y por eso, cuando le habla de que su descendencia va a ser absolutamente interminable, Abraham conoce a Dios como el Olam, es decir, el Dios eterno. Si Abraham no hubiera confiado en Dios y no hubiera hablado con él en ese momento, jamás habría tenido esa relación como el Dios eterno. ¿Alguna vez el Señor ha hecho algo en tu vida? Tú no le hiciste caso. Y entonces perdiste la oportunidad de ver que es el Dios eterno. ¿Me entendéis lo que muchas veces ocurre en nuestra vida? Y más adelante, cuando le enseña las estrellas en el cielo, Abraham construye un altar al Dios Altísimo, porque ha visto las estrellas. Si estás en un problema muy grande en tu vida, por favor, sé que no suena nada espiritual, nada religioso lo que voy a decirte, pero sal por la noche, un día que no llueva aquí en nuestra tierra, mira los cielos, mira las estrellas, comienza a hablar con tu Padre Celestial y decir, tú creaste todas esas estrellas, y ten un momento a solas con el Dios Altísimo, porque si no, no lo vas a comprender en ninguna otra situación en tu vida. Y así podríamos seguir por toda la vida de Abraham, incluso en el momento más terrible, cuando Dios le dice, para probarlo, que sacrifique a su hijo, ¿os acordáis? Él va dispuesto. Pero cuando Dios dice, no te preocupes, yo sé que me amas, entonces hace un altar a Dios Jiré, el Dios que no solamente está con nosotros en la prueba, sino que provee la salida a esa prueba. Y a veces nosotros huimos de las pruebas, huimos del sufrimiento. Señor, por favor, que no me pase nada malo. Pues nunca vas a conocer a Dios que provee en el momento del sufrimiento. ¿Os dais cuenta de qué trata esa amistad? Y por eso ella dice, estoy enferma de amor, porque se da cuenta de que ha perdido una oportunidad. Solo un minuto, nos queda muy poco tiempo, pero solo inclinamos nuestra cabeza un minuto en silencio y dile, Señor, yo no quiero perder más oportunidades en mi vida. Díselo a solas en el Señor. Yo quiero conocerte tal como eres y en todas las situaciones, y quiero verte en todas las situaciones en mi vida. Esa es la base de todo. Cuando el Señor nos habla, estar con Él, no dejar pasar un solo día sin verle, ni uno solo sin hablarle. Vivir esa aventura, algo completamente diferente. pero también vivirla con los demás. ¿Cuántas veces alguien nos necesita? ¿Alguien está pasando un momento difícil? ¿Alguien incluso que tenemos cercano necesita escuchar del Señor? Y nosotros decimos, bueno, quizás más adelante. Ahora estoy bien lavado, meterme en esta conversación quizás me va a meter en el barro. Quizás me digan cosas que no sé qué responder. Quizás vaya a quedar mal, mejor dentro de un mes, una semana, un año. Y desgraciadamente esa oportunidad nunca vuelve. Nunca vuelve. Os tendría horas aquí contando historias, tanto de errores que cometí en mi vida con personas que realmente querían conocer al Señor y dejé pasar la oportunidad, y después pedirle perdón al Señor una y mil veces. Menos mal que la misericordia de Dios siempre arregla nuestras equivocaciones. Pero también al revés, de ver situaciones que uno pensaba, pero solamente te ha dicho tal cosa, solamente estaba con los ojos tristes. Y de repente tú le preguntas, ¿estás bien? Esa persona comienza a hablar, 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 y Dios toca su corazón. Y por una simple pregunta, Dios transforma la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no me preocupó si me iba a meter en el barro, si estaba demasiado limpio yo, si sabía todo lo que me iba a decir. No, sencillamente es una aventura. Vamos allá. Vamos a hablarle a las personas del Señor. Vamos a embarrarnos por ella, por ellos, pase lo que pase. Y por último, también cuando les ayudamos. Cuando les ayudamos de cualquier manera. Porque vivimos en una sociedad, a mí siempre me llama la atención cuando la gente habla, sobre todo predicamos, bueno, es que no tenemos que ser como el mundo, y eso siempre se asocia a no sé qué cosas. Y el enemigo, como es muy astuto, nos ha hecho iguales al mundo y justo lo que no vemos. Nuestras actitudes. Hace poco venía escuchando en la radio una mujer hablando en cuanto a una boda, y había más de 100 invitados y los regalos que le habían dado, y la forma que tenía de contarlo pues me atrapó. ¿Sabes? Cuando vas, aunque solo sea 5 minutos y escuchas algo en la radio, me atrapó, y en vez de, me gusta escuchar más música, pero en vez de, dije, a ver en qué va a acabar esta historia. Y de repente cuando está hablando, ¿sabes con quién se había casado esta mujer? ¿Y por qué le estaban haciendo la entrevista? Se había casado consigo misma. Yo era la primera vez que había escuchado eso. Y todo el mundo asombrado, y tuvo 100 invitados, y todo el mundo diciendo, y alguno de los invitados también era entrevistado, sí, sí, porque, claro, ¿por qué no puede casarse uno con uno mismo y vivir toda su vida uno solo? Y yo pensé, esa es nuestra sociedad. Lo importante es lo que me ocurre a mí, lo que me sucede a mí. Y estamos muy lejos nosotros, los que amamos al Señor, de eso. ¿Os parece que estamos muy lejos? ¿O realmente siempre? Bueno, siempre es una palabra muy, muy complicada, pero muchas veces, en muchas ocasiones, estamos pensando más en nosotros mismos que en los demás. Porque incluso nuestra manera de comportarnos, yo soy muy, muy observador, es algo que el Señor me regaló, y a veces pasa incluso sin darme cuenta. Es parte de nuestro temperamento, de cada uno tiene sus cualidades, sus cosas buenas y sus cosas malas. Aunque en el temperamento que Dios nos dio nunca hay cosas malas. Las cosas malas son de nuestro carácter. Nosotros las añadimos y somos muy inteligentes para añadir cosas que no son buenas. Pero me acuerdo hace años paseaba y veías a la gente hablando, y hablaban pues de lo que normalmente hablas con tus amigos, con los vecinos, pues de cómo estás, del trabajo, de alguna situación de enfermedad. Después, más adelante, la gente dejó de hablar de eso y empezaron a hablar de cosas, digamos, más lejos de la realidad, en el sentido de hablar de los deportes, de la política, de lo que dice la prensa. Es decir, como establecer como una distancia, ¿no? Ya no voy a hablar de mi vida personal. Pero más tarde, sobre todo a raíz de algunas de las televisiones, de las cadenas de televisión, se dio un paso más adelante en el sentido de que todo este fenómeno de Gran Hermano, Salsa Rosa y todas estas cosas, comenzamos a hablar de la vida de personas que ni conocemos ni nos importan en absoluto, ni vamos a saber, ni nunca vamos a verlas en la vida, pero hablamos, ah, mira lo que hizo, mira no sé qué, porque estamos siguiendo con, poniendo más distancia con las personas. Y esta semana, y perdonadme el ejemplo, cuando estaba paseando y orando por el parque, sabéis que me encanta, de repente vi a dos personas con sus perros y estaban hablando de los perros. Pues que está muy bien, pero de cuántas veces iba, por no decir una mala palabra, pues al baño cada uno de los perros, de lo que comía, de qué comida le hacía bien y no. Y pasaron hablando, volví de pasear y seguían hablando porque eso les entusiasmaba. Con todos mis respetos, sé que me entendéis, pero ¿os dais cuenta que cada vez estamos poniendo más distancia y cada vez hablamos de menos cosas que nos comprometen y menos cosas en las que podemos ayudar a otras personas? Y eso es lo que tenemos que aprender, en el sentido de que Dios nos ha diseñado de una manera completamente diferente. Y como no me canso de repetir, cuando estudias la palabra de Dios y ves cómo es nuestro Dios creador, ves un Dios en tres personas que el secreto de su fidelidad y de su fidelidad y de su felicidad, las dos cosas, es que cada uno se preocupa por el otro, quiere honrar al otro y no vive jamás para sí mismo. Y por eso Dios es inmensamente feliz. Así que hasta por egoísmo, entre comillas, quieres ser inmensamente feliz, busca a los demás, honra a los demás, preocúpate por los demás, ayuda a los demás, y entonces estarás reflejando el carácter de tu Padre Celestial. Debemos de dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Una vez se cuenta la historia de Francisco de Asís, que un novicio iba con él y Francisco le dijo, vamos a predicar el Evangelio. Y el novicio dijo, ah, perfectamente, porque ya era una persona muy conocida y entonces dijo, voy a aprender algo. Y fueron a una ciudad que nunca habían ido y pasaron todo el día, desde la mañana hasta la noche, comiendo en la ciudad. Él paseaba por allí, fue a las escuelas, le preguntaba a los profesores cómo estaban, hablando con todo el mundo, a los trabajadores, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Así, habló absolutamente con todo el pueblo, preguntándole cómo estaban y terminó, y se fueron a casa. Y el novicio le dijo, pero ¿no íbamos a venir a predicar el Evangelio? Y le dijo, eso fue precisamente lo que hicimos, predicar el Evangelio. Preocuparnos por las personas. Que ellos supieran que nuestro corazón está con ellos, ayudarles. Por eso, antes de terminar, y no es el final de la predicación, pero he ido muy rápido para dejar solamente, y me vais a regalar 5 minutos, el tiempo nos acompaña en el sentido de que no es muy tarde. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos algo que hemos interpretado mal. ¿Os acordáis? Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, he escuchado, y gloria a Dios por todas esas explicaciones, no estoy diciendo nada raro ni nada malo de nadie, pero cientos de predicaciones hablando sobre nuestra cruz, de tomar nuestra cruz, de las cosas que están mal en nuestra vida, que esa es nuestra cruz, no sé qué, no sé cuánto. No, lo más simple es lo que el Señor está enseñando. Niéguese a sí mismo. Y entonces tomas tu cruz. ¿Qué fue la cruz para el Señor? El lugar donde dio absolutamente todo por ti y por mí. ¿Qué es negarme a mí mismo y tomar la cruz? No tiene nada que ver con ninguna relación rara en la que estemos, ni con nuestro trabajo, ni con un problema físico, no, no. Tiene que ver con decir, Señor, sí, yo soy Jaime, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo mismo que tú en el poder del Espíritu Santo. Voy a entregarme por todos los demás, por todas las personas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así de sencillo. Pero el enemigo le ha dado tantas vueltas a nuestro corazón y a nuestra mente, que hemos dejado de comprender lo más sencillo. Y si algo debe siempre mostrar un hijo o una hija de Dios, es una persona que se da por completo, que se niega a sí misma, porque eso es seguir al Señor Jesús. Y eso fue el ejemplo del Señor Jesús y de los seguidores en el libro de los Hechos. Personas hospitalarias que no pasaban necesidad, personas que se ayudaban en los viajes, personas que oraban los unos por los otros, personas que llenaron Roma del Evangelio de Cristo y transformaron el Imperio Romano preocupándose unos por los otros. Y entonces las personas comprendieron lo que era el Evangelio. Por eso, me gustaría terminar con algo muy sencillo. Y son versículos de los que nunca hablamos. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo saludan. 1 Corintios 16, 20. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. 2 Corintios 13, 12. Saludaos los unos a los otros. 1 Pedro 5, 14, porque alguno podía pensar, bueno, es que Pablo era mucho de abrazar, era muy besucón, no sé qué. No, no, 1 Pedro 5, 14, saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. He leído varios comentarios, he buscado sobre todos estos versículos la aplicación teológica, cómo aplicar estos versículos. Y todos ellos dicen lo mismo, es saludarse. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? No vas a poder ayudar a alguien con quien no has hablado, a quien no has saludado, a quien no sabes lo que hay en su corazón y lo que necesita. ¿Me seguís? Por eso lo de saludarse es un mandamiento. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos en pie para terminar. Vamos muy bien de tiempo. No ha terminado la predicación, ¿vale? Pero la vamos a aplicar ahora mismo. Y los últimos 5 minutos de la predicación, y después seguiré con la predicación, es sencillamente que os saludéis. Pero no a la persona que tienes al lado. Vas a ir a donde sea, y por favor, que nadie se vaya, y pregúntale cómo está. Y el que tienes al lado ya está sentado con él, con ella. Ya es alguien de la familia. Moveos. Busca a la persona que esté cerca, pregúntale cómo está y si hay algo que esa persona necesita, díselo. Vamos, moveos. Veo gente muy parada. Saluda en alemán también, si sabes.
¿Tú sabes algo de alemán?
Ein bisschen, ja, du.
Pues vete allí con la... Con...
No, normalmente no siempre funciona, pero... No trabajo tan mal.
Juego contra acá entre semana.
Eso es el partido que tiene que
ganar. Este como no lo daremos...
Estamos en el tiempo perfectamente. Es 1:10. Estamos perfectamente en el tiempo. Por favor, que nadie se siente si es posible. Si es posible. Y el último favor, busca a alguien con quien orar. Juntos, ¿vale? Y allí, ahí después viene Valentín para terminar la ofrenda y todo lo que haya. Pero estamos en tiempo de sobra, solamente es la 1:10. Busca a alguien con quien puedas orar. Venga, 2, 3 personas como mucho, pero busca a alguien. No dejéis a nadie sin orar. Venga, no dejéis a nadie sin orar. No tenéis que orar todos, pero al menos alguien. Venga, alguna persona. De 2, de 3, como queráis, pero busca a alguien con quien orar.